que en unas semanas puedan regresar al campo de batalla, y es que, según señalaron desde la inteligencia estadounidense, los próximos 6 meses serán cruciales. Paralelamente, el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, cargó contra Occidente y asegura que las naciones occidentales todavía tienen instintos colonialistas que anulan cualquier forma de liderazgo moral. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Hasta aquí este boletín de noticias de Radio Martí.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este viernes 3 de febrero. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, integrado por Tony Simón, el control técnico del espacio, y como siempre, Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada, como todos los días, aquí en nuestro espacio. En breve, el testimonio de una madre que presentó hoy un habeas corpus al Tribunal Popular de La Habana para solicitar ¿qué ocurre con su hijo Manuel de Jesús Guillén Espulas, preso desde el 11J, aún incluso sin petición fiscal? No se lo pierdan. El tema del desabastecimiento, bueno, pues hemos estado denunciando en este espacio durante los últimos días la situación del desabastecimiento. Resulta ahora que varias autoridades en varias provincias, después que hemos hecho la denuncia, están acudiendo a las distintas comunidades a explicar ¿qué está pasando con el desabastecimiento? Todo esto no se lo pierda, así como tendremos el testimonio de otros familiares del 11J en la segunda parte del espacio. En cuanto a las noticias que hacen titulares a esta hora de la tarde en nuestro espacio, la organización con sede en Nueva York, Human Rights Foundation, respaldó este jueves, pues, con una carta emitida, confeccionada por el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre las detenciones arbitrarias, específicamente las del artista Luis Manuel Otero Alcántara y Jalmen Labastida. Y alertan que presos del 11J pudieran ser usados por La Habana como moneda de cambio en la arena política. Sumado a estas noticias, otros titulares en el ámbito nacional detienen a decenas de cubanos que desembarcaron en Tres Tortugas. Otros 16 ya fueron repatriados a la isla. Y detienen a madre de preso el 11J, el día en que el enviado del Papa ofició misa en Camagüey. Se trata de Alex Marcano. También, pues, en otro orden de información, lo único que quiero es saber algo, una psíquica, que me lo traigan. Un reportaje de nuestro colega Ricardo Quintana sobre la profunda herida que tiene en Cuba por las muertes y desaparecidos en el actual éxodo migratorio irregular, que no sana y cada día son más las familias que penan. Globo de vigilancia chino sobrevuela Estados Unidos. Así, pues, el secretario de Estado Blinken cancela reunión de alto nivel con Pekín. En otro orden de informaciones, exiliados piden a la Unión Europea anular acuerdo médico entre Calabria y Cuba por permitir la esclavitud moderna. Y finalmente, la Oficina Nacional de Estadísticas e Información acaba de publicar la inflación en Cuba al cierre del 2022. La misma alcanzó un 39,7%. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde. Vamos a intentar en breve la comunicación en la capital cubana con Dania María Espuglas Falcó, pues ciudadana cubana, madre de el joven Manuel de Jesús Guillén Espuglas, que ha solicitado un procedimiento de habeas corpus entregado hoy al Tribunal Provincial de La Habana para solicitar un habeas corpus en favor de su hijo, preso desde el 17 de julio del 2021, ya hace un año y seis meses. Tenemos ya la comunicación en La Habana. Vámonos directamente a La Habana, Cuba, en directo. Vamos a establecer ya la comunicación en la capital cubana con la señora Dania María Espulas Falcó. Dania, gracias y buenas tardes. Buenas tardes, Dania.
Buenas tardes.
Ah, buenas tardes, Dania, un gusto. Dania, un gusto como siempre para toda Cuba que la escucha y el mundo entero.
Se oye mal.
¿Se oye mal? ¿Usted me oye bien ahora?
¿Me oye?
Sí, ¿usted no me oye?
¿Compañero?
Sí, no me oye. Ella no, hay algo que está pasando, ella no me oye.
Me oye mal, se oye mal.
¿Usted me oye ahora bien?
Ahora sí.
Bien.
¿Usted me oye?
Sí, perfectamente, la escucho perfectamente. Claro. Dania, en el día de hoy usted ha hecho entrega al Tribunal Provincial de La Habana la solicitud de un habeas corpus en favor de su hijo, en favor de su hijo Manuel de Jesús Guillén Espulas, ciudadano cubano. Cuénteme por qué, a dónde entregó usted este documento y por qué lo hace.
En el Tribunal Supremo, que está en Orapía y Aguilar.
O sea, el Tribunal Supremo Provincial o el Tribunal Supremo de Justicia de Cuba.
Sí, que está en Orapía y Aguilar.
Bien, ¿y qué solicita usted con este habeas corpus?
La libertad de mi hijo.
Y
porque está preso injustamente. No tiene juicio, no tiene nadie. Está preso ahí hace un año y seis meses está preso, que no está sin juguete.
Bien, ¿dónde está preso su hijo?
¿Eh?
¿Dónde, en qué prisión está su hijo?
En el...
No le escuché bien. Vamos a repetirlo porque perdí la comunicación. ¿Dónde está preso? Repítame.
En el Combinado del Este. En el edificio 3, cuarto piso sur, compañía 3402.
¿Y desde cuándo cayó preso? ¿En el 17 de julio?
Del 17 de julio.
Bien, ¿y por qué fue detenido él?
Él lo detuvieron porque... él estaba subiendo para las redes todo lo que estaba haciendo el gobierno. Que hasta más le rompieron el teléfono. Y me lo entregaron roto.
O sea, él no lo meten preso, no lo detienen por participar en las protestas, sino por haber firmado.
Exactamente, porque él participó en las protestas. Él participó en la marcha esa.
¿En qué
grabando.
¿En qué municipio, dónde viven ustedes?
En La Habana Vieja.
En La Habana Vieja. Y lo llevaron preso y el mismo el 17.
El 17, que lo vinieron a buscar aquí mismo.
Bien. ¿Y de ahí a dónde se lo llevaron? ¿Dónde estuvo primero?
Para Vía Marita. Lo llevaron primero para la cuarta estación, que es Cuchacón. Uh-huh. Y de ahí se lo llevaron para Vía Marita.
Y después...
Ahí le dieron golpe. Porque quería que cambiara sus ideas y él dijo que sus ideas nadie las cambiaba y dijo patria y vida. Este gobierno no le gusta que le digan patria y vida.
¿Y cuándo lo llevaron después al Combinado del Este?
Lo llevaron en octubre, el primero de octubre.
¿El primero de octubre del mismo...?
El primero de septiembre.
¿Del 2021?
Sí. El primero de septiembre se lo llevaron para... Y en octubre tuve la primera visita que él me llamó por primera vez.
Venga acá.
No estaba incomunicado.
Él estaba incomunicado.
No me ponía a hablar.
Venga acá, Dani. Entonces fue maltratado físicamente en Villamarista.
Sí. Ahí le dieron golpe también. Y fue para el Combinado hinchado, que no me lo dejaban ver hasta que estaban en el depósito. Después que salió el depósito, el primer día... de la visita, cuando me lo dijo, me dijo, mami, yo vino para acá, para el Combinado, hinchado, de la mano de golpe que me estaban dando.
¿Qué querían ellos? ¿Que aceptara la culpabilidad?
Exactamente, que cambiara las ideas. Y él dijo que las ideas de él nadie las cambia. Él sigue con sus ideas.
Dania, ¿su hijo tenía participaba en actividades de la disidencia o no antes del 11J?
Sí, él participaba, él era de UPACO.
Ah, él era de UPACO.
Él
es de UPACO.
Activista de UPACO, de los derechos humanos.
Bien, ¿y qué edad tiene su hijo?
27 años, que lo cumplió ahí adentro.
Bien, y en todo este proceso, casi un año y siete meses, a él todavía no le han imputado ningún delito, ni tiene petición fiscal.
Ningún delito. Le dice que tiene delito, como sale ahí el papel que este niño escribió, Ay, ¿cómo se llama? No le han puesto delito ninguno. Le dice que es de sabotaje.
¿Le dicen que es?
De sabotaje.
De sabotaje, pero no ha sido imputado legalmente por el delito.
Nada, ilegalmente nada, todavía. No ha hecho juicio, no ha hecho nada.
Ni hay ¿Usted tiene un abogado?
Sí, yo tengo un abogado y el abogado hoy iba a ir a verlo. Y tengo que llamarlo a ver si lo fue a ver al combinado. Bien. A reunirse con él.
Bien, exactamente. Y ahora que usted entregó esto, ¿quién le recibió esto hoy en el Tribunal Provincial del Popular de La Habana?
La secretaria.
¿Y legalmente ahora qué tiempo tienen ellos para responderle a usted?
Me dijeron que eso se demoraba un poco. De todas maneras, yo le di el teléfono mío para que me llamara y ellos me dieron el teléfono para que yo llamara.
Bien. En todo este tiempo, ¿cuáles son las condiciones de su hijo ahí en el Combinado del Este?
Malísima, porque es alérgico. La chincha está a patar. Hay una infección ahí grandísima. Ha estado la misma cuando estaba en el Villamarilla, le salió una glándula detrás de las orejas que me lo operaron, porque el chistipa que me lo operaron, el combinado me lo operaron, de tanto que chistí, porque le estaba creciendo y le estaba perforándola para adentro. Parece de los mismos golpes que fue. Ya se lo quitaron, ya no la tiene ya. Y la piel la tiene a veces, ya los medicamentos que yo le he llevado, se la ha quitado, pero es alérgico y por la chincha tiene en la piel infección.
Venga acá, Dania. ¿Cómo? Sí, como lo le escucho. Dania, y el abogado que dice, ¿qué esperanza hay con este habeas corpus?
Dice que hay que esperar, el juicio, esperar. Siempre me dice que hay que esperar.
¿El juicio? Pero es que no hay fecha de juicio. ¿Y qué dice? Usted se entrevista.
No tiene fecha todavía de juicio.
Exacto, usted se ha entrevistado.
No ha tenido fecha todavía de nada.
Perfectamente. ¿Usted se ha entrevistado con algunos oficiales del gobierno cubano para hablar el caso de su hijo?
Sí, la seguridad vino una vez aquí y fueron a verificar y yo le dije que estaba pues que lo tenían preso por gusto, que cuando me iban a soltar, ya eso más nada. Y dice que no sabían que había que esperar.
¿Cómo no?
No he tenido contacto con ninguno más.
Con ninguno. Bueno, pues vamos a seguir esta información y vamos a estar al tanto de todo lo que está pasando. Gracias, Dania. Nos mantenemos en contacto.
De nada.
Gracias. Un placer en la capital cubana. Pues nos vamos directamente ahora a Holguín. Vamos a establecer el contacto a esta hora de la tarde con el licenciado, el traumatólogo Ramón Zamora. Zamora, gracias. Buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Tomás. ¿Cómo está usted? Y la radio. Bien.
Bueno, el tema del desabastecimiento hace mella en la mayoría de las provincias cubanas. No han repartido ni la canasta básica insuficiente, por cierto, complete los dos primeros meses del año. Mientras que la inflación es galopante y llega a cifras récord. ¿Cómo anda este tema en Holguín?
Bueno, tal y como usted lo describe, evidentemente acá también se repite ese tipo de drama que está ocurriendo en toda la isla, y es que acá, bueno, pues así mismo se ha hecho, ha llegado el racionamiento que provee el régimen y es a goteo. O sea, se han dado primero 2 libras de arroz y así, ¿no? Y tampoco han traído el aceite, y esto lo que ha generado, bueno, pues que un litro de aceite está incluso llegando en algunos lugares entre los 1.200 en algunos lugares y hasta los 1.700 en otros. Y bueno, casi todo el pueblo, bueno, pues tiene que ir a buscarlo en el sector privado, porque como tal el régimen no está habilitando prácticamente nada para que el pueblo pueda sostenerse. Y bueno, lo que les queda es acudir al sector privado, que por semanas, unas semanas está bien provisto de recursos, y en otro, bueno, pues muy pobre. En estos momentos, bueno, pues hay, pero la parte lamentable es que, bueno, no hay economía para poder pagar los altos precios que ahí se están ofertando, y el desespero es terrible. El régimen, en los momentos que saca algunos productos que llama libre de costo, pues usa un tipo de estrategia bastante sucia, y es que en estas colas se forman, como se dice vulgarmente, broncas, y cuando esto sucede, pues evidentemente paran la cola, y no se va, no se vende más el producto, y retiran el producto del lugar y ya no se sigue ofertando. O sea que la inmensa cantidad de, en muchos lugares, de productos, pues no se sigue ofertando, y el pueblo deja de recibir esto por un tipo de dilema que se formó. Y todos sabemos que ese dilema es producto a la crisis tan tan devastadora que tiene el régimen sobre el pueblo cubano.
Licenciado, me imagino que entonces la situación, si en la calle es dura, en las prisiones debe ser aún peor.
Mucho más lamentable, y esto por los contactos que he tenido con los prisioneros políticos del 11J, donde ellos mismos están manifestando que es lamentable, incluso no le están dando media barra de jabón y prácticamente ni aseo. Bueno, acá en la calle tampoco hay aseo, no hay ni prácticamente ni champú, ni desodorante, ni nada, ni detergente. En la prisión, bueno, mucho más lamentable, que estas personas dependen de lo que los familiares o el régimen les provea, y ellos se están quejando de que primeramente la alimentación, que cada día está más reducida y espantosamente mal elaborada, y para colmo entonces no cuentan prácticamente con aseo, no cuentan con los recursos para poderse sostener allí dentro, y la parte más pésima es que incluso prácticamente para aliviar una cefalea, pues ni siquiera una dipirona apenas se les provee.
Gracias, Ramón. Ramón Zamora, en Holguín, para nuestro espacio Cuba al Día. Vamos a intentar la comunicación en Santiago de Cuba con Eldris González Pozo, que nos habló hace un par de días sobre la situación, pues, con el desabastecimiento. Sí, en los problemas en Santiago de Cuba. Vamos a establecer el contacto, pues, con el cuentapropista, operario de una cafetería ahí en Zamorana, en Santiago de Cuba, Eldris González Pozo. El contacto con él lo vamos a establecer ya en breve en la ciudad de Santiago de Cuba. Pues preocupante como se sigue incrementando. Sigue el desabastecimiento y siguen los problemas. No hemos podido establecer el contacto con Eldris, lo tendremos en breve. Mientras tanto, vamos a irnos a Los Cristales, quizás podamos hablar con Eldris más adelante. Vamos a irnos a Los Cristales, ahí en Santi Espíritus, y vamos a hablar con Vladimir Ríos Cruz. El tema, pues, la preocupación y el malestar por el desabastecimiento, como él nos contó, pues ya está haciendo eco. Y las autoridades de las diferentes municipalidades, pues ya están tomando cartas en el asunto y comentando esto con los residentes. Vámonos a Jatibonico, vámonos a Santi Espíritus, Cuba. El contacto con Vladimir Ríos Cruz. Vladimir, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, a ti y a la audiencia.
Bueno, pues acaba de dar la información, ya no es Radio Martí, ya no es Cuba al Día, ya no es Vladimir Ríos Cruz. Oficialmente, la Oficina Nacional de Estadística e Informática de Cuba acaba de publicar que el cierre del 2022, la inflación en Cuba alcanzó el 39,09%. Ahora, la segunda más alta del mundo. Ahora, sumado a esto, hubo un 65% de esa inflación en los precios de la comida. Ya no somos nosotros, es la propia ONE la que lo ha dicho. En este sentido, ustedes se han estado quejando en este espacio de la escasez de la tarjeta de los alimentos racionados por la canasta básica y el excesivo precio y la corrupción que hay con la venta de los productos en el mercado informal, que es donde comen ustedes, los cubanos. Ahora bien, resulta ser que usted es uno de los que ha participado en este espacio denunciando eso. Bueno, pues parece que ya las autoridades están tomando cartas porque están dando explicaciones. Cuéntenos.
Sí, Tomás, mira, en el programa anterior donde hablamos del aceite y del café acá en Arroyo Blanco, que no de ninguna manera había llegado el de enero y el de febrero, al otro día, Tomás, apareció un carro acá con el café del mes de enero, que no apareció el aceite, pero vino el director municipal de comercio acá a la bodega, una de las bodegas más grandes del pueblo, le decimos la tienda de los chinos, vino acá y ofreció pues información ahí a los trabajadores allí que no había aceite y no iba a haber aceite, que ellos no tenían, que faltaba toda la parte norte de Jatibonico, incluyendo el Consejo Popular de Río Blanco, que ellos no tenían aceite y no le habían suministrado aceite, que ellos no tenían manera de resolver ese asunto, que había que hablar con la gente y comunicárselo, sí, que por ahora no hay posibilidad.
Increíble, pero ¿y entonces cómo van a cocinar ustedes?
Bueno, acá en la casa mi mamá compró en un punto de venta en 800 pesos una botella de manteca de cerdo. En 800 pesos en moneda nacional. Que es el equivalente a 800 pesos. Poniendo el dólar a 200 pesos, son 4 dólares, Tomás. Estás dando 4 dólares por una botella de aceite. Cuando un dólar valía 25 pesos, un CUC valía 25 pesos. Con esos 25 pesos comprábamos 5 pizzas. Fíjate. Ahora, con esos mismos dólares, esos 200 pesos o 150 pesos, solamente compras una pizza y media, nada más. Esto está mal, estamos mal, seguimos mal, y yo creo, estoy plenamente convencido y seguro de que el gobierno no tiene alternativas, soluciones, ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo. Yo estoy plenamente convencido que no tiene solución a nuestro problema. Y es importante hacerle saber esto al pueblo. Nosotros no le interesamos a ellos porque ellos tienen de todo, Tomás. Ellos no necesitan aceite, ellos no necesitan nada. Nosotros somos los que estamos enredados y les seguimos riendo las gracias y aplaudiéndole las payasadas que hacen en televisión nacional muchas personas.
¿Cómo no?
Tristemente es así.
Gracias, gracias, Vladimir Ríos Cruz. Cerramos nuestro espacio en la primera mitad en Santiago de Cuba, en el reparto Zamorana, con el cuentapropista Eldris González Pozo. Eldris, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, usted es uno de los cubanos que la semana pasada, en estos últimos días, ha estado anunciando los problemas en Santiago, pero parece que no cesan, sigue la escasez. Cuéntenos.
Bueno, estas son las santas fechas, estamos ya 3 de febrero, ¿verdad? Y entonces todavía no ha llegado el aceite del mes pasado, de enero, que debía llegar a principios del mes. Es decir, que ya debería haber llegado otro aceite más de febrero. Entonces, no ha llegado ninguno de aceite. Llegaron los mandados, como se dice aquí, eso, o la cuota que dan pues los consumidores, y solamente llegó arroz y chícharo. No llegó azúcar. Estas son las santas fechas que no ha llegado la leche de los niños, que debe llegar también a principio de mes. Dan 10 días de leche para los niños pequeños y todas esas cosas. No ha llegado nada de eso. Las carnicerías del Estado desabastecidas por completa, las cafeterías desabastecidas por completa, y los pocos recursos que llegan aquí, por ejemplo, en la cafetería del Recreo, todos se van por Posta 3, como se dice, por atrás, y van a parar al mercado negro, y no le ofertan nada al pueblo. El pueblo de Santiago de Cuba hoy se encuentra indignado con esta situación, porque no hay nada, la escasez sigue imperando, los precios cada día más altos. Hoy el aceite amaneció a 1.500 pesos, un litro de aceite, 1.500 pesos, Tomás, y una bolsita 750 pesos. Es increíble.
Increíble la situación donde está llegando esta situación. Gracias, Eldris González, esposo de Santiago de Cuba. Cerramos nuestra primera mitad con una información importante que acaba de publicarse pues Marcel Valdés en su página de Facebook con una conversación con Sayli Núñez. Dice que Sayli Núñez continúa en paradero desconocido después que fue secuestrada por la seguridad del Estado. Sus hijos están en casa con su abuela. La dictadura está torturando literalmente a los cubanos. No podemos mirar más hacia otro lado. Identifícate, mañana tú serás el próximo. Seguridad del Estado, ustedes ven todo. No nos subestimen. El escándalo es por todos los crímenes cada vez mayor y poco a poco estamos llevando la evidencia al mundo. Si toca uno más, nos tocan a todos. Esto es lo que acaba de publicarse sobre Sayli Núñez, la esposa de Michael Puig Bergoglio, manifestante del 11J, cumpliendo condena, publicado por Marcel Valdés en su página de Facebook. Cerramos así nuestra primera parte de Cuba al Día, este viernes 3 de febrero. Vámonos a la pausa. Cuando regresemos, nuevos invitados. Regresamos en breve.
En breve regresamos con más de Cuba al Día. Radio Martí en vivo, las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba al día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al día, aquí en Radio Martí, Tomás Cardoso en la grata compañía de la audiencia que nos sintoniza diariamente y nuestro equipo integrado por Tony Simón en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Vámonos ya en breve a Santi Espíritus, Cuba, para tener información sobre las colas, el desabastecimiento, el malestar social. El contacto lo tenemos en Santi Espíritus con el periodista independiente Adriano Castañeda. Adriano, gracias, buenas tardes. Buenas tardes, Adriano.
Buenas tardes, Tomás. Un abrazo para ti, el colectivo de tu programa y también para la audiencia.
Bueno, nos gustaría que nos comentaras con el tema del desabastecimiento, esta multitudinaria cola de personas en la Feria Agroalimentaria de Santi Espíritus. Miles de personas. ¿Cuándo ocurrió y por qué? ¿Por qué eran estas enormes colas?
Sí, mira, Tomás, el 2023 no ha entrado como se vaticinaba, ¿no? Demasiado duro para la vida del pueblo cubano. Y terminamos muy mal este 2022 y, bueno, lo que termina mal, comienza mal. Récord histórico en los precios de los alimentos en Santi Espíritu, en la historia de los que hemos vivido, nuestros abuelos y demás. 100 pesos, moneda nacional, una libra de arroz. Nunca había pasado, ni en el periodo especial, ni ante el 50, bueno, ni al comienzo de 1959. En el mercado informal, 100 pesos, hay localidades como, por ejemplo, Tunos de Sasso, un poco desprotegido en esta situación, de lo que es el abastecimiento, alcanzó, me estaban diciendo nativos de ahí, 120 pesos CUP. Por supuesto, es un alimento que no puede faltar, es el acompañante. Como este domingo, como tú decías, como es costumbre, se celebró la feria semanal aquí en Santi Espíritu, en el recinto de feria, valga la redundancia, de Helio Lunas Echemandía, donde un punto, fíjate, en un punto solo, para una población de miles y miles de personas, vendieron 150 sacos de arroz. Como te decía, una ciudad y algunas localidades que también vinieron a poder comprar un poco de arroz. Imaginarse que estamos a finales de este mes de enero, ya las familias terminaron su cuota normal hace aproximadamente 18 o 20 días aproximadamente, y bueno, hubo broncas, enfrentamientos con la policía, o hubo golpizas de ambos, de la población hacia la policía y de la policía para la población. Hay unas cuantas personas en estos momentos en celdas, en las unidades de aquí, de la primera unidad de la policía. Y bueno, todo esto, realmente comenzamos un año bien, bien fuerte, con muchas escaseces, Tomás, realmente el plátano burro, que es un acompañante, que hay personas que hacen un llamado fufú, que ha desaparecido también de los puntos debido a que ahí comienza una seca. Y bueno, hay que recordar que Cuba, la ineficiencia en Cuba es bien fuerte. Aparte, el frijol sigue por las nubes, la carne de cerdo, Tomás, continúa en los sobrepasa los 390, quiere decir que desde que terminó el año, terminamos por los 400, se encuentra entre los 400 y 390 pesos solamente para los visitantes extranjeros y bueno, los visitantes y las familias que tienen familiares en el exterior. Asimismo, Tomás, hay que decir, Tomás, decirte algo que no tiene que ver con tu pregunta, decirte que ayer los muchachos de aquí de la ciudad de Santi Espíritu, los que cogen esta leche normada, no la recibieron, quiere decir, fueron hacia las escuelas sin el poquito de leche. Y bueno, hoy fue en la mañana cuando la leche de ayer la pudieron vender, imaginarse. Y hay que decir que los muchachos de 7 a 13 años, en Santi Espíritu, hay un dato que yo, me lo están diciendo la gente hace aproximadamente una semana, hay un mes y medio que no se recibe el yogur esa alternativa que hay, ya te quitan la leche a los 7 años, de 7 a 13 te dan un litro de yogur, a los que corresponde entre 7 y 13 años, y bueno, hace un mes y medio que los muchachos van a las escuelas sin desayunar, debido a que no tienen el poquito de yogur. Ahí es lo que estábamos viendo, estábamos viendo en el día de ayer unas amistades, la talla de los muchachos de esa edad, que son tallas muy pequeñas para el promedio que tiene que tener un adolescente en estos momentos en Cuba, Tomás.
Cómo no, gracias, Santi Espíritu Cuba, con el comunicador Adriano Castañeda. Nos vamos a Puerto Padre, en Victoria Las Tunas. Un gusto, como siempre, la presentación del abogado y escritor y periodista independiente cubano, Alberto Méndez Castelló. Alberto, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, para ti, para Patricia y para todo el equipo de Radio Martí, por supuesto, y para todas las personas que nos están escuchando a esta hora.
Bueno, Alberto, como parte de la estampida de cubanos a lo largo y ancho de fronteras, balsas, países, Centroamérica, Rusia, donde quiera, bueno, pues también se ha incrementado la denuncia de exiliados cubanos, cubanos también recién llegados, y además de la presencia en este país de recién llegados con vínculos con el aparato represivo cubano. Tan reciente como hace 6 o 7 días, cubanos recién llegados de Corralillo denunciaron acá a la prensa en los Estados Unidos la presencia acá de un represor de la Policía Nacional Revolucionaria, PNR, identificado como Daniel Gutiérrez, que había sido un hombre, un miembro de la PNR en Corralillo con vínculos con el aparato represivo, y el hombre pues llegó aquí a los Estados Unidos en balsa. A algún periodista, Mario J. Pentón, lo conectó y el hombre se hizo desentender de la historia. Bueno, pues ahora le ha tocado el caso a usted, que es el autor de un extensivo y muy enjuicioso reportaje para el portal que usted trabaja, Cubanet, titulado De Chivato en Cuba a Inmigrante Desamparado en Moscú. Alberto Méndez Castelló, ¿quién es Mario Alberto Céspedes?
Mira, Tomás, esta persona es, digamos que uno de esas tantas sujetos, individuos, que aquí en Cuba asumen la delación, digamos, como un negocio, como un modo de vivir, con pocos escrúpulos, y piensan que esto no se le va a acabar nunca, y entonces pues viven de eso, lucran de eso, tienen su trabajo por el cual el Estado le paga, digamos que un salario, el mísero salario de todo. Pero además entonces se complican, digamos, con las autoridades cubanas, sirviéndoles de colaboradores, para delatar, vigilar a sus semejantes. Y estamos hablando de personas como este Mario. En mi caso personal, se pasaba días, noches, durante meses, no sé cuántos años, vigilándome a mí, a mi familia, Albertico, que colaboraba conmigo en el periodismo, cada paso que nosotros dábamos, parado ahí en la esquina de la casa, un poco más lejos allá. Déjame decirte que un día una vecina de su mamá le dijo, a esta persona, a él le va a pasar algo, le va a suceder algo malo, porque sencillamente se ve extralimitado en su hacer, digamos. Y mira, pues no le sucedió nada en Cuba, pero sí le sucedió por allá, por Rusia. Lo mismo que nos hacen a los opositores cubanos, que la policía nos coge, nos monta en un vehículo y nos desaparece, nos tira por ahí por cualquier campo. Ahora se lo hicieron a él, porque con sus pocos escrúpulos, siendo aparentemente él era un contrarrevolucionario y yo un contrarrevolucionario, pues mira qué cosa. Yo permanezco aquí en Cuba, y entonces él se fue a emigrar, se fue, lo que no se lo critico, pero bueno, ¿dónde está la postura de él? Tomás, más que esta persona, interesan todos los que están haciendo esto. Uh-huh. Y yo quería compartir contigo y con los oyentes que debemos estar muy alerta, porque estas personas actúan así en Cuba y actuarán así en Estados Unidos y actuarán en cualquier lugar, porque sencillamente son malas personas. Y para escalar, digamos, que cualquier tipo de posición, no vacilarán en delatar a su vecino, no vacilarán en confabularse con otra persona que le dé ganancias para cometer un crimen o cualquier de estas situaciones bajas de que son capaces estos individuos. Y entonces aquí en Cuba, pues por el hecho del miedo, miedo entre comillas, porque mira, tienen miedo para enfrentar la dictadura, pero no tienen miedo para salir huyendo de Cuba, para exiliarse. Incluso yo digo, bueno, en democracia, como algunos están ahora haciendo uso y usufructo de la democracia, bueno, pues que sus conciudadanos que los conocen o que los van a ir conociendo a lo largo del tiempo, porque precisamente publicamos este tipo de trabajo como el que tú dijiste y el que estoy ahora yo publicando, es para sencillamente un fin noble, un fin útil de saber dónde, en qué lugar puede estar un sujeto que le puede hacer daño a usted o a su familia.
Alberto, el incremento de la salida al exterior de elementos vinculados a la represión sin escrúpulos de ningún tipo, a la merced de exponerse a esta situación que usted ha expuesto este hombre ahora, es un sinónimo, se puede decir que está vinculado a un síntoma del desmoronamiento de esa sociedad.
Incuestionablemente, es un síntoma de la degradación del régimen y sobre todas las cosas, Tomás, un síntoma de la degradación, digamos que psicológica, sociológica, desde el punto de vista psicológico, sociológico de la nación cubana. Porque estamos viendo así hasta qué punto han descendido los valores humanos de ciertos cubanos. Que bueno, sencillamente soy de un color en determinado sitio y si me conviene más, rápidamente cambio de color, como el camaleón.
Alberto, ¿cuán importante es para la Cuba del futuro exponer esta realidad para que sirva de enseñanza educativa y no se repita, que ningún cubano por prebenda tenga que hacer este tipo de denigrantes, de estos actos bajos contra un coterráneo?
Mira, es fundamental, te digo, que los cubanos y los jóvenes conozcan esto. Yo con conocimiento de causa, porque yo soy un profesional de la investigación, yo te digo, mira, hay tres bases por las que los oficiales operativos reclutan a los colaboradores. Y una es la ideológica, cuando ellos prestan su colaboración sencillamente porque sí, porque lo sienten bien, aplausos. Y otras, las dos que más vemos hoy, es la por dependencia y la cuando se lleva una persona obligada que comete un delito y entonces dice, ¿tú colaboras conmigo o sencillamente yo te voy a meter preso a ti? O mira, vamos a hacer una cosa, tú colaboras conmigo y yo te voy a dejar que tú seas el administrador de ese almacén, de esto, lo otro, y te puedes quedar con algunas cosas. No le van a decir así textualmente, pero se van a hacer, como decimos, de la vista gorda, y ese administrador o ese empleado va a robar y a la vez va a informar. Es una degradación tremenda del comunismo, de las sociedades comunistas. Ha sucedido en todos los países en que ha estado el comunismo. Y sencillamente no sucede así en las sociedades democráticas, porque una sociedad democrática le pagan a un empleado, le pagan a un profesional o a cualquiera que trabaje, le pagan su justo salario o lo que está estipulado por la ley según el Estado, y esa persona no tiene que delatar o no tiene que inmiscuirse en ningún delito. Pero eso no ocurre así en el totalitarismo, cuando son las personas que sin tener el más mínimo vestigio de sensibilidad humana se prostituyen.
Increíble. Las gracias en Puerto Padre de las Tunas, destacado letrado Alberto Méndez Castelló.
Cuba, Cuba al día.
Bueno, en este segmento de Cuba al Día, este martes, vamos a darle seguimiento a la situación de Rosa Jani Milló Espinosa, de 27 años de edad, madre de una niña de 10 años, cumpliendo 6 años de condena por su participación en las protestas en el poblado de San Antonio de los Baños, así como la situación de su esposo, también cumpliendo, Rolando López Rodríguez, de 31 años, en el penal de Guanajay. Tendremos el contacto con la madre de Jani, Adis Nubia Espinosa Machín. Primero que nada, Adis, pues yo nunca había hablado con usted antes. Rosa Jani, ¿a cuántos años la condenaron?
6 años de prisión.
¿Y está en la prisión de Mujeres Occidente?
En la prisión de Mujeres Occidente.
¿Qué es lo que está pasando con Rosa Jani?
Bueno, primeramente quiero darle gracias, muchas gracias por nosotros tener un apoyo, o o sea, con personas como ustedes que nos puedan escuchar. El lunes yo tuve la visita de mi hija, y como es sabido, yo estoy con su niña, a cargo de su niña tiene 10 años. Aquí hay un trabajo riguroso que se hace con los muchachos, que no se deben de involucrar en cosas políticas, y yo he tratado de mantenerme al margen en cuanto a la educación de la nieta, para que no crezca, ¿ve? Con resentimiento y todas esas cosas que nosotros conocemos, que al final lo van a descubrir, porque ocultarle no le oculto ninguna verdad a ella. Ella estaba sentada encima de su mamá en la visita, como todos los niños llegan, es una vez cada 15 días abrazando a su mamá, a besarle, su madre, ¿entiendes? Su mamá. Una señora llamada La Gallega, yo la conozco por La Gallega, que es la que atiende lo que es atención a la ciudadanía, llegó y le dijo a la niña que no podía estar sentada así, o sea, la niña estaba encima de su mamá. Yo la mamá, que es mi hija, Hani, le dice que si eso era nuevo, en muy buena forma, porque a ellos hay que hablarle en buena forma. Aunque uno tenga la razón, ellos tienen el poder, que es lo que me molesta de todas estas cosas. ¿Entiendes? Que ese mismo regaño que ella le está dando a la niña, que es un gusto, porque como tú le vas a decir a una nené que va a visitar a su mamá, que no se puede sentar encima de su madre. Aunque esté sentada en mala forma, porque tenía los pies extendidos en otra silla, no importa, cuando yo salgo, que de hecho ella me esperó, porque quiso hablar conmigo en público, le dije no, aquí en público no. Cuando salga, porque no me gusta que me hagan pasar pena. Yo tengo a mi hija, eso le puede causar problemas a mi hija. Cuando voy saliendo, ella me llama y me dice que todas estas cosas ellos lo hacen por el bienestar de Rosamanda. No entendí cuál fue el bienestar. O sea, ¿qué sucedió? Que la niña llegó a la casa llorando, llegó sintiéndose mal y diciéndome que por qué ella no puede sentarse encima de su mamá, que aquí era su mamá y todas estas cosas. ¿Cuál era la denuncia que yo quería hacer? A mí, Hani, cada rato me llama la atención en la prisión porque ella tiene un carácter, como decir, no sé si es duro, o de esas mujeres que se plantan y tienen un solo criterio, allá no hay quien la mueva de su criterio, yo ahí lo entiendo y no puedo dejarme utilizar en contra de mí, ¿entiendes? Hay que ver todos los tratos que dan estas personas en las prisiones. Si todo esto ocurre delante de nosotros, ¿qué usted cree que pueda suceder cuando nosotros damos las espaldas y se quedan ahí las presas nada más?
¿Su hija qué edad tiene?
27 años.
Cuénteme un poco de las condiciones que enfrenta su hija en el penal. ¿Cómo está ella?
En cuanto a condiciones, bueno, imagínate, mi hija, desde que entró, mi hija es migrañosa. Desde que mi hija llegó al penal por todas las situaciones de COVID, de alejamiento de la familia, demás y demás, todo esto se le fue agravando. Y los medicamentos a Rosamani tengo que llevárselos yo. Las condiciones ahí son pésimas porque la comida, aquí nosotros la comida que tenemos está mala, malísima. ¿Cómo usted cree que puedan vivir los presos dentro de las prisiones? Ahí no hay higiene de agua, ahí no hay higiene de comida. Ahí el preso es lo último, de lo último. Es el preso, y más el preso político, por lo que está mi hija.
Ese es el otro tema que tiene su hija, que ella está plantada en su condición, que ella es opositora.
Por supuesto, ella, yo cada vez que hablo con algún jefe de ahí, se lo hago saber cada uno desde su punto de vista. Yo entiendo que ustedes quieran ayudar a Hani, perfecto. El que quiera ayudar no llama a mami ni a papi. Ayuda y más nada. No sé qué ayuda le querrán dar a ellos ahí, porque Hani no puede gritar cuando se siente mal, pero tampoco le dan asistencia médica. O sea, tiene que gritar para que le den asistencia médica. Tuvo una muela que lo conoce casi el mundo entero, 36 días con infección. Le dio gastritis medicamentosa, infección, oído, garganta, se desmayó. Le decían artista, todo esto, para poderle sacar un cordal que si yo le envío la foto, usted va a llorar cuando lo vea. Podrido completo, un cordal que da dolores. ¿Cómo le puedo decir que las condiciones ahí son pésimas? La llevan a la corte por cualquier cosa. Por cualquier cosa, por usar el uniforme incorrecto. Es esa persecución como para obstinar a la persona encima de saber que estás ahí por gusto, porque no hiciste nada. Simplemente pedir cambios, libertad, expresarte. Es lo que yo siento encima, dentro de mí, y lo hago. Estar separada de la familia. La comida es pésima. Muy, muy mala. La asistencia médica también muy mala. Hay un punto que a mí me causó como que inquietud. Porque cuando yo reclamaba que la llevaran al dentista, yo ofrecía darlo todo, anestesia o no, lo que yo pudiera resolver. Ellos me dijeron que el problema no estaba en ellos, que el problema estaba en los dentistas, que eran los que se negaban a atender a las presas normales. O sea, ahí te das cuenta que ahí por donde tú coges el mango ahí. Si aquí se hablara con la verdad, usted pudiera entender todo.
Claro.
Pero aquí te esconden la bola, te hablan con mucha mentira, te dicen mentiras, son por delante una cosa, por detrás otra. Aquí no se sabe, no se sabe.
En esa prisión de mujeres, hay varias mujeres del 11J que están pasándola duro. Ahí está también Lisandra Góngora, ahí están las hermanas Garrido.
Las hermanas Garrido. Ahora mismo una de ellas está con mi hija en la misma galera, gracias a Dios. Angélica.
Angélica, sí, son Angélica y María Cristina.
Y María Cristina, o sea, Angélica está en el mismo cuartico que está mi hija ahora.
A Disnubia, ¿por qué delito condenaron a Rosajani?
Por desorden público y desacato.
Y desacato. ¿Cuál es el costo? ¿Cuál es el costo, Disnubia? ¿Qué esto ha tenido para usted y su familia, lo de su hija?
Yo, mire, aquí todos los del 11 de julio. Tenemos vigilancia constante, eso me lo dijo a mí, el de la seguridad aquí de San Antonio. Nosotros estamos vigilados. Nos reunimos, estamos vigilados, somos citados a la policía. No podemos... los días así señalados, 10 de diciembre, 1 de mayo, esos días que ellos creen que nosotros vamos a... No sé lo que está en su mente y en su cabeza. Porque pedir libertad por mi hija, que está presa injustamente, eso es poco. No estoy haciendo nada. Me parece que estoy nada, no hago nada por mi hija, porque la libertad es algo que se ama a cualquier costa y es algo que nace con el ser humano, que le gusta, que usted tiene que tener libertad, está en la cocina para cocinar. Cuando usted tiene a alguien en la cocina que está al lado, le molesta, no, porque no eres tú. ¿Entiendes? Imagínese la libertad de tener tu mente clara, de pensar y de querer saber. Encima de esto te cogen a una niña, una hembra, mi hija tenía 25 años cuando cayó detenida ella y su esposo. Y le dieron golpes a derecha e izquierda, golpes. Denuncié a la muchacha que le había golpeado a mí y nunca apareció. Denuncié todo lo que hicieron y nunca apareció. Por todas estas cosas y por hacer denuncias en Radio Martí, en Radio Mambí, yo tuve que presentarme a la estación de policía seguidas veces y siempre que me aparecía era amenazada. Si haces esto, te puede traer esta consecuencia, te voy a dejar de... No vas a visitar más a tu hija, te voy a quitar la visita a tu hija, no vas a poder entrar a la prisión, todas esas series de cosas.
¿Y el esposo de ella?
El esposo de ella está en Guanajay.
Igual, cuéntame un poquito, ¿él cómo se llama?
Él se llama Rolando López.
¿Cuánto le echaron a Rolando?
8 años y se le quedó en 6.
¿También por desórdenes públicos?
Lo mismo, el mismo. Yo creo que todos los de aquí de San Antonio, todos, tienen el mismo delito porque aquí todo fue más que pacífico. Tranquilo, la gente por la calle gritando, manifestándose.
¿Y qué sabe de Rolando? ¿Qué sabes de tu yerno? ¿Qué sabes de lo que está pasando ahí en Guanajay?
Bueno, imagínate, ellos allí pasan lo mismo que nosotros aquí, la falta de alimento, ellos tienen visita una vez al mes nada más, y todos ellos tienen lo mismo, ya se presentaron ahora nuevamente, y los denegaron, les denegaron de nuevo el derecho a campamento. Guanajay es máxima severo, máxima seguridad, porque ahí están las personas que son, como explicarte, aportan peligros para, o sea, las causas peores de asesinato, asesinato continuo, premeditado, esas cosas que son, vaya, de acaso extremos. Estos muchachos están con estos otros presos.
¿Él es el papá de la niña?
Él no es el padre de la niña.
No es el padre de la niña. Sigue estando casada con su hija.
Sí, como
comunicación.
No, van a pabellones.
Y comunicación.
Nada más que pabellón una vez al mes.
Una vez al mes.
Ni teléfono, ni nada. Una vez al mes nada más. El día que le toque. Ha sido muy duro, muy duro. Es duro, el cambio ha sido duro. En una situación pésima que está atravesando también el país, ¿entiendes? Es duro saber que a tu hija te le dieron golpes, que acabaron con ella, te la están acusando injustamente porque desorden público y desacato. Nosotros éramos personas muy normales, pero hasta más, siempre mis hijos se criaron en una iglesia. Quiere decir que tenemos conductas y comportamientos diferentes a... ¿Usted entiende lo que quiero decir?
Perfectamente.
Somos más bien pacíficos, tranquilos, porque somos personas que conocemos la verdad y nos gusta, a precio que nos cueste decirla. Pero yo no sabía.
Adis, legalmente ya no hay más nada que hacer en el sentido de que ha habido rumores, no. Porque realmente hasta ahora le han dado la extrapenal al muchacho de Holguín, que tiene problemas mentales, que tenía la ciudadanía española y cubana, y el caso de José Díaz Silva, que era opositor en La Habana, que lo deportaron para Miami. básicamente lo sacaron del país. Los rumores esto de un posible indulto, de eso no hay nada.
Todo se ha quedado en rumores, porque desde que empezaron los rumores hasta esta fecha, no veo que eso mismo empezó en la misma prisión.
La semana pasada el ministro de Justicia de Cuba fue a una conferencia de prensa y dijo que no había forma legal de indultar a los del 11J. Eso lo dijo el propio ministro de Justicia del gobierno cubano.
Esto también puede tener el propósito de que ellas mismas ahí como que, usted sabe, después que usted tiene una desilusión, eso te afecta emocionalmente y mentalmente. El organismo trabaja en función de que hay esperanza y de pronto, yo siempre le digo a mi hijo, usted prepárese para 6 años. Usted acueste su cabecita todos los días tranquilita, pensando que usted no cometió delito. Usted puede dormir tranquila, usted no cometió ningún delito. 6 años, 6 años. Dios permite que sea. El tiempo perfecto lo tiene Dios. El momento que Dios quiera no va a haber puerta que se quiera cerrar.
Gracias a Disnubia. Y así concluimos nuestro espacio Cuba al Día acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia. Extensivo a nuestro equipo. Tony Simón, el control técnico, y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, mañana a partir de las 9 de la tarde. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La rebelión Bacon de 1676, la primera rebelión de las 13 colonias.
En 1676, las colonias tuvieron su primera experiencia con una rebelión llamada Rebelión Bacon. Fue una sublevación armada de los colonos contra el gobernador William Berkeley en Virginia, por no tomar represalias por ataques de los nativo americanos contra asentamientos fronterizos.
Nathaniel Bacon, miembro del Consejo del Gobernador, encabezó la rebelión de 500 personas que atacaron a los indios, depusieron a Berkeley haciéndole huir de Jamestown e incendiaron la ciudad.
La rebelión unió a europeos usados como sirvientes con esclavos africanos mantenidos en cautiverio. Esa unión asustó a la clase dominante, temores que les llevaron a la creación de los Códigos para Esclavos de Virginia del año 1705.
Ese fue un recurso de la clase privilegiada de prohibir que los siervos blancos y los esclavos negros se unieran. Los Códigos de Esclavos promovieron la segregación entre blancos y negros.
Nathaniel Bacon produjo en julio de 1676 la Declaración de los Ciudadanos de Virginia, en la que protestaba por impuestos excesivos, corrupción en las cortes y que mientras los dirigentes de la colonia se beneficiaban financieramente, no existía un ejército que protegiera a los colonos. También se quejaba porque la corona nombraba gobernadores sin la aprobación de los colonos.
Aun cuando la rebelión fue suprimida, llevó varios años para que los pequeños focos de resistencia fueran aplastados, pero reveló la voluntad de los colonos de levantarse en armas contra la corona y amplió las tensiones existentes entre la clase dominante y quienes servían en condiciones forzadas de trabajo.
Las 13 colonias fueron afectadas por la gloriosa Revolución de 1688 en Inglaterra, seguida por las guerras civiles británicas de 1639 a 1651, de un importante efecto en la ley británica y sobre la Declaración de Derechos de Inglaterra, que a su vez fue la inspiración de la Constitución de los Estados Unidos en 1789.
La prohibición de la esclavitud y el servilismo forzado es la base de la 13ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. El principio constitucional hace ilegal la segregación de razas y es inherente de la cláusula de protección similar de la 14ª enmienda, que establece que todas las personas deben recibir trato similar bajo la ley y que nadie puede ser injustamente maltratado. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tocars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí.